la 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 la.
Lo único que hacemos es que le damos al virus virus.
Bla bla bla. Bla bla bla.
Virus 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 virus.
Viru, viru, con Natalia Ubal.
Bueno, ¿cómo anda, Natalia?
Muy bien.
¿Bien? ¿Todo tranquilo?
Todo ¿sí? tranquilo.
Bueno, tenemos unas hojas arriba de la mesa como para desarrollar tema vinculado a la izquierda.
Sí, porque el sábado, este sábado y domingo, se hace el Congreso del Frente Amplio. Ahí, bueno, seguramente se habiliten las candidaturas de Constanza Moreira y de Tabaré Vázquez para competir en las internas. Algunos grupos están reclamando que sea en igualdad de condiciones.
¿Y eso qué significa?
Y capaz que significa, digamos, que toda la estructura de apoyo por igual a las dos candidaturas. Me imagino que significará algo de eso, que uh-huh. se supone que sí, que va a suceder así.
¿Constanza crece?
No sé. No sé si...
¿Como Abreu?
Como Abreu.
Tiene mucho más para crecer Constanza que Vázquez, eso seguro.
Que Vázquez, sí. Claro.
La foto de Abreu crece es buenísima. Pero no, además de eso, en realidad lo más importante quizás de la instancia del sábado y domingo es que se va a aprobar el programa, ¿no? De cara a un eventual tercer periodo de gobierno. Y en ese contexto... El jueves de la semana pasada, 8 sectores del Frente Amplio, que son prácticamente todos los sectores del Frente Amplio, salvo los más minoritarios, ¿no? Pero con excepción del Frente Libre Sereñi y el Partido Socialista, o sea, son 8 sectores, el MPP, el Partido Comunista, la Vertiente, la 5005, la lista de Canepa, el Fidel, Compromiso Frente Amplista, la lista de Sendic, el grupo de Sendic, Liga Federal, el grupo de Darío Pérez, y Movimiento Alternativa Socialista. Esos 8 sectores presentaron un documento en una reunión que tuvieron con un representante del Frente Libre Sereñi, que fue Pablo Ferreri, de la Dirección General Impositiva. Y ahí le presentan este documento diciéndole que, bueno, que habían hecho este acuerdo para hacerle algunas modificaciones al programa, que recordemos que ya había aprobado la Comisión de Programa del Frente, incluso se sometió a consideración del plenario del Frente y se aprobó también, que era en realidad un documento base para la discusión. Después siempre
que en su momento lo comentaste...
Lo comenté, sí. Siempre se sabe que después que en el Congreso hay modificaciones, incluso las bases usan eso como un punto de partida, pero después van a proponer cosas y todos los sectores igual. Pero en este caso como que llamó la atención que bueno, se conformó esta alianza bastante amplia de sectores que proponen modificaciones a cosas que incluso estos mismos sectores participaron en la comisión de programa y no lo propusieron así. La alianza se constituyó después, digamos, de que se hizo el documento base. Que esa es una de las cosas que cuestiona el Frente Libre Sereñi y el Partido Socialista. ¿Por qué no? Porque esto recién ahora, ¿no? A pocos días del Congreso, y hay como una sensación, aunque no se dice públicamente, de que se está queriendo como cocinar algo para... al estilo de lo que pasó en el Congreso capaz anterior, donde se acuerdan que la alianza entre el MPP y el Partido Comunista implicó que se introdujeran varios cambios al programa, ¿no? Yo que sé, toda la cuestión del frigorífico nacional, algunas cuestiones en inserción internacional también se introdujeron durante el Congreso. Y bueno, en realidad si uno mira el documento, que es un documento bastante corto en materia de propuestas, si uno lo analiza, en realidad no hay mucha diferencia con el documento base de programa. Esto ya capaz que una opinión en base al análisis, ¿no? Porque, y más a nivel de los discursos también de algunos dirigentes que han hablado sobre el documento, que se habla de la diversificación de la matriz productiva, de que el rol del Estado es fundamental, todas esas cuestiones están contempladas en el documento base, ¿no? Y después se dice también, en realidad lo que capaz que llama más la atención es que estos sectores dicen que es necesario un nuevo modelo económico, un nuevo modelo de política económica. Y entonces, bueno, yo agarrándome de esa frase, ¿no?, de que sostienen que es necesario un nuevo modelo de política económica, y también de que es una discusión recurrente en la izquierda, ¿no? Recordemos que en la campaña anterior el Partido Comunista reclamaba un giro a la izquierda, y el MPP también.
Siempre se reclama, ¿no?
Siempre. Como
que
ese
giro siempre se mantiene, ¿no? Digo, ese reclamo siempre se mantiene.
Y sobre todo la cuestión económica es bastante discutida. Entonces, tomando un poco eso como punto de partida, le pregunté a 2 economistas, a Martín Valcorba del Ministerio de Economía y a Andrés Dean de la Universidad de la República, les pregunté un poco, bueno, ¿qué es esto del modelo? ¿Existe modelo? ¿Se puede hablar de modelo, de política económica de izquierda? ¿O hay políticas económicas de izquierda? ¿Por qué se caracterizan? No, porque se habla mucho de eso, quizás a veces a un nivel medio superficial, entonces ver como más a nivel de la teoría si se puede hablar de modelo o no, qué implica y qué es una política económica de izquierda, ¿no? Eso hablé con ellos. En realidad después la cuestión de discusión política siguió, porque hoy hay una reunión donde estos 8 sectores le van a plantear, quizás no sé, se reúnan creo que con el Frente Libre y con el Partido Socialista, y ahí ya más en concreto, a nivel quizás de moción, si es que llegan a una moción de propuesta para cambiar algo en el Congreso, le van a plantear de esos conceptos generales bajarlos un poco a tierra, ¿no? Que implica esto de que queremos un nuevo modelo económico a través de qué políticas. Porque en realidad en el documento que circuló no está claro. O sea, no hay cosas concretas, ¿no?
Vázquez lo interpretará después y dirá, el modelo es este. No, pues yo pensando, recordando la campaña de 2004, ¿no? Que Vázquez fue presentando el programa en diferentes lugares, hablaba sobre el Uruguay, el Uruguay no sé qué, en base al programa, ¿no? Y uno se imagina que va a ser un poco lo mismo en esta campaña, ¿no? Cuando largue, con el programa enfrente, va a dar sus discursos, ¿no? Y por eso es que me imagino que el programa se debe de tener que adecuar a las cosas que pretenda Vázquez.
Sí, igual corre bastante paralelo. Ojo, capaz que están consultando estos 8 sectores con Vázquez, pero me parece que el trabajo este está corriendo bastante
en paralelo.
Incluso lo que pidió Tabaré Vázquez a Mónica Xavier, a la presidenta del Frente Amplio, fue estar al tanto. Mónica Xavier le ha hecho algunos informes mientras se debatían las cuestiones programáticas de cómo iba la cosa, ¿no? Cómo iba la discusión. Eso lo sé. Pero después creo que otra incidencia en este momento no ha tenido, ¿no? Después, bueno, lo que haga después con el programa corre por cuenta de él pero y del gobierno, pero en realidad en el proceso este de elaboración Tabaré no ha jugado, ¿no?
Lo que sí ha dicho, ¿no? En algún acto es que no va a haber más giros a la izquierda.
Claro,
va a haber
además,
un giro a la izquierda.
Claro.
Eso sí, ya lo dijo.
Sí, lo ha dicho. Y esto es como curioso, porque en este contexto también Mujica al mismo tiempo ha dado señales como para decir, bueno, achiquen a su sector, digo, ya no es su sector, pero como que lo es, ¿no? El MPP. De decir, bueno, achiquen un poco, que ¿no?
Jugando del mismo lado de Tabaré, ¿no?
Jugando más del mismo lado
de Tabaré. O del tapón Astori.
Sí. ¿Tapón
claro,
por qué?
¿No? No, porque, a ver, lo más cercano a la visión esa de los dos modelos, en concreto, en el gobierno, fue el famoso los dos equipos económicos, ¿no? Que había en el MEF. Entonces eso es lo más cercano al modelo alternativo y al modelo que supuestamente ya viene desde el 2004, que es el modelo que representa en definitiva el astorismo, ¿no? Entonces el astorismo siempre jugó teniendo bajo su órbita el Ministerio de Economía como un tapón para esos giros a la izquierda. Y se puede recordar en muchas cosas, ¿no? Las propias declaraciones de Astori diciendo, bueno, el ISIR, por ejemplo, no es el camino, bla, 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 ¿no? Entonces, por eso te digo como el tapón Astori, ¿no?
Sí, igual da para, yo no quiero ponerme a opinar en este tema, pero
ahora sí.
Prefiero no.
Ahora sí,
pero
ahora entra en el
no
barro.
No sé si están así, Juan.
¿No están así?
No sé. Quizás en algunos aspectos sí, en otros no. Y en otros creo que tampoco queda muy claro qué significa lo de giro a la izquierda. Por eso me interesaba hacer un poco esta aproximación. Y digo, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo del documento de la semana pasada, que no queda del todo claro. Ahora, los economistas que consulté, hay dos visiones como un poco distintas, ¿no? Porque Valcorba estuvo en la comisión de programa, forma parte del equipo económico, está en la asesoría macroeconómica del Ministerio de Economía, y tiene una visión de que, bueno, lo vamos a escuchar, pero que en realidad no se puede hablar de modelo y que en realidad esto que se está aplicando son políticas económicas de izquierda, ¿no? O sea, globalmente. Y Andrés Dean, que es especializado, yo lo elegí a él porque es especializado en el tema del cooperativismo, ¿no? Como que otra mirada, ¿no? Hizo una tesis sobre el desempeño de las cooperativas en comparación con las empresas capitalistas. Y por ese perfil un poco lo elegí. Además forma parte del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas. Y él en realidad tiene una visión distinta de que se pudo haber hecho más en materia de políticas económicas de izquierda y no se hizo, ¿no? Pero bueno, yendo entonces a los testimonios, Val Corba, lo primero que empezaba diciendo es que no hay modelos.
Con respecto al tema de si existe un modelo, en realidad, yo tiendo a tener una aproximación bastante más, menos ambiciosa, ¿no? Así de, creo que no, digamos, que lo que tenemos son un conjunto de políticas articuladas que persiguen un conjunto de objetivos, y que tal vez no hay, digamos, ni el actual ni cualquiera de las propuestas alternativas alcancen a lo que en teoría uno puede conseguir como un modelo articulado de política económica, ¿no? Ahora, lo que, yendo a otro punto que nos plantea, es decir, efectivamente, yo creo que hay, cuando hablamos de política económica, así como cuando hablamos de economía y de política, no es lo mismo una política económica de un gobierno de derecha que un gobierno de izquierda. Creo que, más allá de que la distinción derecha-izquierda pueda, digamos, no estar un tanto desdibujada, claramente hay un conjunto de objetivos que se persiguen desde la izquierda que son un diferencial respecto a lo que sería una política económica impulsada por un gobierno de derecha. Ahora, son los instrumentos lo que diferencian a una política económica de izquierda o de derecha, yo creo que no. En definitiva, son los objetivos que uno se propone y los instrumentos deben estar al servicio de esos objetivos.
Como para resumir, en realidad él piensa que son los objetivos, ¿no?, de política económica los que son de izquierda o de derecha. Y que después los instrumentos, depende de cómo se articulen, ¿no? Depende de con qué objetivos se utilicen. Instrumentos, yo que sé, por ejemplo, aumentar el IRAE, ¿no?, que se ha hablado, a las ganancias extraordinarias. Bueno, sería de izquierda o de derecha, en función de muchas otras cosas y no solamente del instrumento en sí, ¿no? Creo que esa es la idea un poco de que plantea él. Y yo le consultaba un poco cómo estaba viendo estos reclamos también recurrentes de un giro a la izquierda en materia de política económica.
Lo que cabría preguntarse es qué significa tener una política económica más de izquierda, ¿no? Y yo no tengo, tiendo a pensar que muchas veces lo que se identifica con una política económica de izquierda implementada seguramente termina siendo menos consistente con los objetivos que la izquierda debieran perseguir que lo que se logra con las políticas que actualmente vienen implementándose por el gobierno. Entonces, me parece que ahí es una cuestión que tiene una, muchas veces está cargado de voluntarismo, ¿no? Muchas veces tiene que ver con temas de velocidades y no de objetivos y de querer avanzar hacia determinados objetivos más rápido de lo que la realidad permite, y por lo tanto muchas veces queriendo tomarse atajos los resultados terminan siendo peores que los que se obtendrían con una política consistente que en definitiva tenga claro cuáles son los objetivos finales que se persiguen. Entonces, lo que sucede es que, muchas veces se cree que desde la política económica uno puede lograr transformaciones como uno se las imagina, cuando en definitiva la política económica actúa sobre una realidad y los resultados en buena medida dependen de cómo la política económica, las reacciones que esa política económica genera.
Esto es como es algo que dice el asturismo en forma recurrente, ¿no? El tema del principio de realidad, ¿no? Pero otra de las cosas que planteaba Val Corba es que en comisión de programa, como forma de reclamo, pero que en la comisión de programa, cuando se discutieron estos temas, recordemos que se conformó una comisión especial para hablar del tema economía y se llegó a un documento síntesis consensuado, incluso por economistas con visiones distintas, como pueden ser, por ejemplo, Héctor Tajam, que lo firmó también y los economistas del equipo económico. En ese ámbito, dice Valcorba, bueno, no se planteó en ningún momento, más allá de, ¿se acuerdan que hubo un episodio con Notaro, con Jorge Notaro, que terminó dejando esa comisión de economía, uh-huh, porque por las diferencias que tenía? Pero además de eso, más allá de ese episodio, como que no hubo, decía Valcorba, un planteo de una medida de política económica de izquierda o un reclamo al estilo de lo que se está haciendo.
Es más retórica que otra cosa, por eso.
Eso decía Valcorba.
Las discusiones en la comisión de programa, no hubo discusiones de fondo sobre modelos, o sea, no hubo una discusión sobre modelos alternativos. Eventualmente uno puede haber discusiones sobre cuáles son los mejores instrumentos a aplicar, pero que en definitiva no hacen a un modelo distinto, y que, digamos, que muchas veces pueden ser distintos caminos para llegar a determinados objetivos. Yo no recuerdo en la comisión de programa ninguna discusión de fondo sobre temas de política económica local que nos llegan a diferencias así importantes.
Bien, Natalia, ¿te parece hacemos una tanda y seguimos? Quedan más testimonios.
Sí, queda el testimonio ahora de Andrés Dean.
Ahí está. Seguimos, Natalia.
Seguimos. Una cosa que capaz que me quedó colgada, que dije que no había nada concreto en el documento, capaz que lo más concreto puede ser el tema de institucionalizar el Fondes, ¿no? Que se había, en realidad se había hablado en la unidad programática de economía social y solidaria y al final no quedó reflejado en el documento síntesis. En realidad lo que se está hablando es de crear una ley para consolidar el Fondes, que recordemos que fue por un decreto, y además de crear como una estructura institucional, ¿no? No sé si dependiente de presidencia o incluso se había hablado de crear un ministerio, pero al final se descartó, ¿no?
El ministerio de presidencia, a ver, recordando cosas que no se hicieron del programa anterior del Frente, ¿no? La asamblea constituyente, que se discutió durante todo el primer año de gobierno, el ministerio de presidencia, que también se iba a hacer, nunca se hizo, y recién mencionábamos el frigorífico nacional, que tampoco se concretó. Y eso por mencionar algunas cosas, ¿no? Hablando de ese supuesto giro a la izquierda que se podría dar en un eventual próximo gobierno de Frente Amplio.
Otra cuestión concreta del documento es crear un banco de desarrollo, que es algo que se había hablado también en comisión. Y bueno, pero tampoco está claro si es que es crear un nuevo banco o es que el Banco República adopte algunas funciones que hoy quizás no tiene. O sea, eso tampoco queda muy concreto. Yo quería igual hacer también una referencia a una columna de Esteban Valenti, uh-huh, en Montevideo Portal, que habla un poco de este documento y dice, bueno, dice entre otras cosas que la izquierda no tiene un modelo y no lo tuvo ni lo va a tener, ¿no? Sino que tiene objetivos para construir un proyecto de crecimiento, bla, bla, desarrollo y justicia social. Y dice, bueno, no tenemos, dice Valentín, no tenemos modelo porque ante situaciones diferentes hemos aplicado políticas y acentos diferentes. Y después se refiere directamente a los 8 sectores que elaboraron el documento y dice, ¿cuál es el modelo que proponen nuestros compañeros? ¿El de Venezuela, como algunos lo han dicho explícitamente? ¿En qué modelo se lograron mejores resultados económicos y sociales en toda la región que en el Uruguay en la última década? En materia de crecimiento, impacto social, trabajo y empleo, mejoras en los ingresos, mejora en el índice de Gini, inversiones sociales en educación, salud, seguridad e infraestructura. ¿Dónde? Porque el famoso modelo, ¿tendrá algún ejemplo, alguna base, algún indicador, algún referente, o está solo en la imaginación y en la teoría? Y después se pregunta, termina la columna diciendo, ¿el nuevo modelo se basa solo en cambios tributarios y un poco más? ¿Vamos a dar la batalla hacia el giro a la izquierda y la campaña electoral con este grandioso aporte de discutir sobre impuestos? Brillantes, ¿no?
Ahí como está en saga con factura. Martín Valcorba, ¿no? Valente, ¿no?
¿Qué?
Está en saga con lo
no,
que
obvio, claro,
Valcorba.
Claro, porque son los dos del Frente Libertarios. Y bueno, también dándole palo por el hecho a entender de Valenti la poca capacidad de propuesta, ¿no? Uh-huh. Lo que decía Andrés Dean, en primer lugar, está en realidad de acuerdo con Valcorba en el hecho de que no se debería hablar de modelos.
Si nos atenemos a lo que dice ese documento, yo no veo que de ahí surja un modelo distinto a lo que dice el otro, ¿no? Eso por un lado, pero obviamente no creo que haya un modelo de política económica de izquierda. Creo que un gobierno izquierda debería ir tomando un conjunto de medidas, un conjunto de políticas que sí se puedan definir como de izquierda. Y como en ese sentido me parece que
cualquier política que tienda a igualar las condiciones de acceso de las personas a los medios materiales y sociales que le permiten desarrollar sus capacidades, digamos, personalmente, es una política, podría considerarse una política de izquierda, ¿no? Como para decirlo de una forma bastante general. Eso incluye, obviamente, algunas de las políticas que se consideran más clásicas dentro del discurso de izquierda, como lo que tiene que ver con la situación económica que viven las personas, pero también todo aquello que hoy se denomina la nueva agenda, ¿no? Que, o sea, implica igualdad también en cuestiones que tienen que ver con la discriminación de género, étnica, por orientación sexual, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? La adopción amplia del concepto de igualdad.
Yo le preguntaba entonces si
del Instituto de Economía es.
Del Instituto de Economía. Y le preguntaba si se pudo haber hecho más, ¿no?, en materia de políticas económicas de izquierda.
Yo dije, hay un conjunto de políticas que uno puede pensar que son de izquierda. Pero que el gobierno que esté en, que el partido que esté en el gobierno sea de izquierda, no te garantiza que todas las políticas que se implementen que puedan leerse con esa orientación. De hecho, a mí se me ocurren algunas de los últimos gobiernos del Frente Amplio que para mí no lo son.
Dijo cuáles.
Y ahí sí, claro, le pregunté cuáles, y bueno, mencionó que cuando se estaba discutiendo la incorporación de distintos grupos al FONASA, por ejemplo, se priorizó el ingreso de los jubilados. Y según Andrés Dean, había otros sectores que estaban en condiciones mucho peores que los jubilados, por ejemplo, los usuarios de ACE o los usuarios de asignaciones familiares, y que en esos sectores de la población los niveles de pobreza son mucho mayores y, sin embargo, se priorizó a los jubilados.
A menos voto.
Y para él, claro, para él eso no es de izquierda, y hubiera sido de izquierda pensar primero en los que están peor, decía, como un ejemplo. Y después, en realidad, hablaba de algunas cuestiones más. Él decía, se refería al concepto de los activos, ¿no?, y cómo es necesario redistribuir, que la redistribución de la riqueza pase por una redistribución también de los o de generar activos, capacidades en las personas.
Una de las cosas que se discute menos es sobre cómo están distribuidos lo que los economistas llamamos los activos que te permiten generar los ingresos. O sea, uno debería preocuparse por los ingresos que tienen las personas, porque son los que cubren, digamos, cotidianamente con una serie de cubren sus algunas necesidades materiales cotidianamente. Pero una preocupación central debería ser los recursos con los que las personas generan esos ingresos, ¿sí? Por ponerte un ejemplo, por ejemplo, la reforma tributaria. La reforma tributaria es una medida que mejoró la distribución del ingreso pero que su impacto es estático, ¿no? O sea, tuvo ese impacto en el año 2008 cuando se empezó a implementar, pero su implementación no permite seguir obteniendo nuevas mejoras en la distribución del ingreso, ¿eh? Para eso necesita hacer una política que sea dinámica, y por lo pronto lo que debería mejorarse es la distribución de los recursos con los que las personas generan sus ingresos, ¿no? Y eso es lo que llamamos los activos o la riqueza de las personas. En ese sentido, políticas hacia la mejora de la distribución de la riqueza en este gobierno han habido pocas.
Y ahí, bueno, hablamos más, algunas cuestiones más en concreto. Por ejemplo, el tema del ISIR, ¿no? Él decía que el ISIR para él era una buena iniciativa que iba en esa dirección de desconcentrar la propiedad de la tierra y, por lo tanto, como los activos productivos que él le llamaba. Pero decía que era malo, por ejemplo, o que no era todo lo de izquierda que debería haber sido, destinar esos recursos a caminería. Porque él decía que, bueno, es una forma como de sacarles plata por un lado y devolvérselas por el otro, ¿no? A los mismos actores. Y además él cree que no, el debate no debería estar centrado solamente en los instrumentos tributarios, claro, como parece que
no
está
todos,
centrado.
¿No? No todos son grandes propietarios.
Los del ISIR, sí.
No, me refiero a los que aprovechan la caminería.
Bueno, sí, eso es verdad. ¿Entendés? Se beneficia en realidad mucha gente, pero bueno, prioritariamente capaz que esos mismos, ¿no? Y después él decía que, bueno, la creación del FONDES para Andrés Dean era un avance porque avanzaba también en redistribuir los activos productivos. Y para él, Andrés Dean en realidad hablaba de que el mayor déficit de todos es la cuestión educativa. Porque justamente decía, el principal activo que en Uruguay tienen las personas para conseguir sus ingresos es la formación. Es el principal activo. Y hoy la situación es bastante mala, decía él, y las perspectivas no son halagüeñas por lo que todos sabemos, ¿no? Por los altos niveles de deserción, los últimos datos que salieron sobre a raíz de un pedido de acceso a la información de los periodistas de Qué Pasa del País, que reveló una situación bastante...
Claro, los peores datos compleja. Están en los contextos más críticos.
Sí. Entonces él decía que bueno, que en ese sentido, es eso que es central, digamos, en generación de activos en, a nivel de formación, el gobierno del Frente Amplio no ha logrado hacerlo.
Siendo la política social más importante que tenés, ¿no? La educación.
Uh-huh. Sí, sí.
Bueno, Natalia, completito, gracias por...
Bueno,
por,
nos
por,
vemos.
Por el informe y nos vemos la semana que viene, no sé con qué, si ya tenés pensado.
No, para.
Bueno, tal, capaz que está jugando, vos no jugás a ver acá.
La vida es dinámica.
Estás decayendo.
Antes tenías informes de acá a tres meses.
A tres meses.
Nunca fue así.
Nunca. Bueno, está bien, queda un antecedente.
Se está burguesando en esa silla, un término que seguramente no le va a gustar.
Me presiona, el operador me presiona para ver cuántos audios le paso. Ustedes.
¿Sí? Mirá, no sabíamos eso de es que no, está bien.
¿Sí? Cuando traigo dos o tres, se queja.
¿En serio?
Sí.
Y le dije, oiga, vos sabés que no le dije, vos tengo dos audios.
Hablando de burócratas, ¿no?
En Boca, dos audios. No está en un buen día, claramente. Gracias, Natalia. Bueno. Tanda y se viene Juan Pellicer.